Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera, como siempre aquí en Radio Nacional Clásica, todos los domingos de 21 a 24, a 23 horas nos encontramos para hablar junto a Luciano Marra de la Fuente de este género que nos apasiona, la ópera, el teatro lírico. Hoy tenemos un programa muy especial, justamente hablando de teatro musical. Vamos a compartir la música y el teatro de Giancarlo Menotti. Ya vamos a hablar de eso, eso va a ser parte de nuestra introducción. Pero antes de eso quería, por supuesto, comentar algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad. No podemos escaparle a esta actualidad. En las últimas semanas, bueno, como todos saben, ha habido cambios en el Teatro Colón. Nosotros no nos podemos quedar afuera, por supuesto, de esta novedad, una novedad en algún punto que nos llena de esperanza en el futuro, porque a diferencia de lo que estaba pasando, por lo menos en este momento se ve una idea de pensar el teatro desde la producción y con profesionales en algunos lugares importantes, claves, que parecen ser buenas señales. Así que nos da mucha esperanza este momento, sobre todo esta mejora en términos de, obviamente, de profesionalismo y de búsqueda de excelencia que ya uno puede percibir en los primeros movimientos de esta nueva gestión. Así que desde un programa de ópera estamos con muchas esperanzas frente a lo que se viene y pensando que, bueno, que por lo menos hay un lugar en nuestro país en donde el género lírico puede renacer. Por supuesto, el Teatro Colón no puede ser lo único que haya en términos líricos en nuestro país y en la ciudad de Buenos Aires específicamente tampoco, ¿no? Mal acostumbrados, una década atrás, a la cantidad y la calidad de producción que se realizaba en nuestro país y viendo esta pobre realidad que tenemos hoy, por lo menos la esperanza de que desde una institución oficial también haya un empuje a la producción independiente. Esto es una cuota pendiente que todavía tiene la cultura, de alguna manera, por decirlo, la sociedad que aporta la cultura, por decirlo, en términos más claros, una deuda pendiente que tiene con la música y particularmente con el teatro musical y la ópera. Pero se viene un estreno de una nueva producción de ópera en el Teatro Colón, de un compositor importante en términos de ser un compositor del siglo XX y un compositor de ópera, sobre todo, y quizá casi únicamente de ópera. Su catálogo es impresionante. Para ser un compositor del siglo XX, parece un catálogo del siglo XIX, ¿no? Casi una veintena de óperas compuestas entre 1937 y 1993. Nos referimos a Giancarlo Menotti, un hombre que era multifacético, no solo compositor, sino director de escena, libretista, gestor cultural, creador de un famoso festival, el Festival de Duimondi, el Festival de Spoleto, en Italia, un importante festival en donde además se estrenaron obras importantísimas. Había nacido en Italia, pero de joven, de muy chiquito, fue a vivir a los Estados Unidos. Su padre, su madre, luego de la muerte de su padre, emigraron a los Estados Unidos, y este compositor, este joven italiano, recaló en el Curtis Institute of Music de Filadelfia, en un momento, en esos momentos que son especiales, donde se conjugan una serie de talentos que de alguna manera hacen un cambio cultural en el lugar donde se desarrolla, ¿no? Donde se están desarrollando. Bueno, Menotti recala en este corte, en este Instituto Curtis, junto con Leonard Bernstein, con Samuel Barber, que además se convirtió en su amigo y compañero sentimental, por decir, en su amor, digamos, durante muchos años de su vida. Y así que, además de esto, alrededor de la figura de Aaron Copland, ¿no? Está, digamos, conjunto de artistas que fueron importantes en la década del 30, 40, 50, como creadores de una nueva manera de pensar la música de los Estados Unidos, pero también el teatro musical. Es cercano el afecto entre Barber y Menotti que Barber le va a dedicar su ópera y le va a encargar el libreto de su ópera más famosa y de su obra, digamos, de Force, Vanessa, que fue estrenada en 1958 en el Metropolitan. O sea, Menotti no solamente fue un compositor, sino además un libretista, un hombre que entendía el teatro musical desde la tradición romántica italiana. Uno podría decir que Menotti es una especie de continuación del verismo, pero más que del verismo, de la idea de teatro musical que planteaba Puccini, ¿no? Que, digamos, se diferenciaba en cierto punto del verismo porque claramente Puccini planteaba una especie de minimalismo en la escena que el verismo tradicional, digamos, llámese las pocas obras veristas. Ustedes saben que nosotros somos bastantes enemigos de esta forma de encasillar al teatro musical, pero digamos lo que se llama verismo escapa a este minimalismo y tiene todavía algunas consonancias que tienen que ver con el romanticismo y el wagnerianismo. Menotti escapa a todo eso y plantea siempre una especie de teatro íntimo, de teatro de palabra, y teatro de palabra y de acción, un teatro casi camarístico, hasta en sus grandes obras. En estos días, como ustedes saben, se va a estrenar una de sus obras maestras, El Cónsul. Quizá en términos de libreto y de forma teatral, su obra más acabada, que, junto con La Medium, pero El Cónsul, digamos, tiene, digamos, una forma de más operística en donde se reconocen todavía algunas formas de de la herencia de la gran ópera romántica. Menotti, tanto Menotti como Copland, como el propio Barber, fueron muy menospreciados en su momento por la vanguardia, y porque justamente abrevaban en una forma de teatro musical o de ópera a la cual la vanguardia la consideraba decadente, fuera de uso y conservadora. Quizá este mote es un mote que es cierto para la producción lírica y teatral de Menotti, pero más allá de eso, y hoy, digamos, tomando la distancia que esa polémica entre la vanguardia de la escuela de Darmstadt, pensemos en Pierre Boulez, en Stockhausen, ¿no?, en Yannick Xenakis, contemporáneo de Menotti en tiempos, o Hans Werner Henze, por ejemplo, esa, o sea, escapándonos de esa discusión ya, porque digamos el tiempo ha pasado, podemos encontrar en Menotti mucha belleza y además mucha profundidad dramática. El Cónsul es una obra muy bien escrita y muy bien estructurada, pero además que apela en una temporalidad y en una idea de lugar, o sea, que esta obra puede suceder en cualquier lugar, ¿no? Pero con siempre una vigencia. La violencia política, el exilio, la tortura y de alguna manera esta presencia, esta omnipresencia, Luciano lo va a desarrollar durante el programa seguramente, esta omnipresencia de un personaje que nunca va a aparecer. Esta idea un poco becketiana, ¿no?, que tiene el cónsul, ¿no? El cónsul, todo el mundo se refiere a él, pero él jamás va a aparecer. Tuve la fortuna de conocer al maestro Menotti y trabajar en la última producción del cónsul que dirigiera el maestro Peruso, con la puesta en escena del propio compositor, y fue sinceramente algo muy importante para mí en términos personales. Disculpen esta digresión, no soy muy proclive a hablar de estas cuestiones, pero sí fue para mí un momento muy importante trabajar junto a Giancarlo Menotti, sobre todo en tratar de entender su forma, su cabeza, su manera de pensar el espectáculo teatral musical. Queridos amigos, los dejo ahora con Luciano de Marra de la Fuente. Les deseo un feliz Día del Trabajador a todos los compañeros de Radio Nacional, a todos mis compañeros de un programa de ópera y a todos los oyentes que seguramente son trabajadores. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Yo continúo en el norte de Europa, pero ya pronto vamos a encontrarnos nuevamente en los estudios de Radio Nacional.
Muchas gracias, Marcelo. Aquí desde Buenos Aires te mandamos un saludo. Hoy, primero de mayo, el Día del Trabajador, en nuestro programa 617. No estamos en vivo, pero sí estamos grabando este programa unos días antes para llegar con la actualidad, porque vamos a hablar justamente de Giancarlo Menotti, como vos bien decías en el bloque anterior, por la reposición que se va a realizar a partir del martes en el Teatro Colón de El Cónsul, esta ópera clave dentro de la producción de este compositor ítalo-norteamericano. Y vamos a hacer un recorrido especial, ¿no? Vamos a dedicar, sí, un bloque largo a analizar ciertos aspectos dramáticos y musicales del cónsul, pero eso lo vamos a hacer a la mitad de nuestro programa. Y lo vamos a rodear por el resto de la producción de Menotti. Y Menotti, como bien dijo Marcelo, pareciera un compositor del siglo XIX con su cantidad enorme de óperas. Pero a los fines de este programa he seleccionado una ópera representativa por género. Y si tenemos que empezar por el comienzo, vamos a comenzar con este heredero de la tradición de la ópera italiana. Y su primer éxito y su primera ópera madura es Amelia al ballo o Amelia va al baile, una ópera bufa estrenada el 1 de abril de 1937 en el Curtis Institute de Filadelfia, ese lugar donde tomó clases de composición Menotti y que conoció a su compañero Samuel Barber. Justamente son ellos dos en Viena cuando están de vacaciones luego de graduarse y se alojan en la casa de una baronesa checa que les contaba historias de la antigua Viena, especialmente los bailes, que eran una característica vienesa de la vida social, que es el puntapié inicial para esta ópera bufa de Menotti. También en la casa de la baronesa checa en Viena había un jarrón de porcelana que también va a ser uno de los objetos que va a ser clave dentro de la historia de esta joven adinerada de alta sociedad que quiere ir al primer baile de la temporada. Su marido no la deja ir porque se enteró que tiene un amante. Solamente la va a dejar ir si le revela su nombre y finalmente ella dice que es el vecino de arriba. Hay un encuentro entre el vecino y el marido y Amelia finalmente rompe ese jarrón de porcelana sobre la cabeza de su esposo. Luego de insistir durante casi toda la obra de querer ir a bailar. Finalmente Amelia va a ir a bailar junto al jefe de policía, ya que su amante es llamado, es arrestado como ladrón. Y nosotros lo que vamos a escuchar acá es precisamente el momento en donde el vecino, el amante, explica su amor por Amelia y el marido está a punto de iniciar una discusión cuando Amelia los interrumpe exigiéndolos que la lleven al baile. Eso es una romanza de una expansión lírica muy bella, típicamente pucciniana, podríamos decir, muy, muy, muy melódica y cantable. Y luego de eso hay un terceto donde los tres personajes reflexionan sobre la naturaleza inexplicable del amor. Lo que está bien y lo que está mal son preguntas difíciles de responder, se dicen, y allí es el momento en donde Amelia le rompe el jarrón en la cabeza a su marido. Escuchamos esta obra, estas escenas que les describí recién, en una versión grabada en 1954 con la Orquesta del Teatro a la Scala de Milán, con la dirección de Nino Sansonio y el tenor Giacinto Prandelli como el amante, la soprano Margherita Carosio como Amelia y el barítono Rolando Panerai como el marido.
Oh! tanto coraggio alla tua libertà, tutto in fondo credi col mondo e tuo ideale sia bene, sia male, sia sogno, capriccio per la sola verità. Credi che il tuo ideale sia dunque la sola, credi che
al comienzo de un programa de ópera escuchamos Romanza Fu di notte come in sogno y terceto Chi può sapere de la ópera Amelia al ballo de 1937 de Giancarlo Menotti, en una versión interpretada por el tenor Giacinto Prandelli como el amante, la soprano Margherita Carosio como Amelia y el barítono Rolando Parenerai como el marido. La orquesta del Teatro a la Scala de Milán con dirección de Nino Sansogno en 1954. Recién escuchamos la primera ópera, Amelia al ballo, una ópera que aquí en Argentina y sobre todo en el Teatro Colón se ha hecho un par de veces. Y precisamente el año pasado, después de la pandemia, el grupo Ópera Joven la montó en el Teatro Empire y próximamente la va a reponer en junio. Así que es una buena oportunidad de reencontrarse con esa ópera inicial y este éxito de Giancarlo Menotti. Dijimos que en este recorrido por las óperas de Giancarlo Menotti íbamos a seleccionar algunas, y recién escuchamos este éxito inicial que se enraiza en la tradición italiana de la ópera bufa, y podríamos clasificar o sectorizar las distintas óperas de Menotti según el medio en el cual se estrenaron. Fue el éxito tan grande de Amelia al ballo que la NBC, esta compañía nacional de radio y televisión estadounidense, le encargó una ópera pensada para la radio. Menotti así crea La solterona y el ladrón, esta ópera estrenada el 22 de mayo de 1939 por la radio de la NBC. Y nuevamente acude a un texto propio y también en el tono de ópera bufa. Menotti, 1939, vuelve a una estructura súper tradicional de ópera en números, también pensando en este formato para la radio, ¿no? En donde, como nosotros, hacemos estos bloques anunciando cada ejemplo musical, él lo diseñó también así. Cada escena, que son 14 escenas de la ópera, es precedida por un anuncio de un narrador que pone en contexto dramático y también da las marcaciones escénicas que uno no puede ver en la radio, pero sí imaginar de lo que va ocurriendo en la historia. Tal vez uno de los momentos más conocidos de esta solterona y el ladrón sea el que vamos a escuchar ahora, que es el aria de Letizia, donde canta su afecto por Bob el vagabundo. What cause for a woman is a timid man. Qué maldición para una mujer es un hombre tímido. Y luego eso vendría a ser la escena. Y el cantabile, muy expresivo y muy bello, es Steal me, sweet thief. Róbame, el ladrón dulce. Nuevamente acá también tenemos esta estructura tradicional de escena, en donde la escena está compuesta por un recitativo acompañato y luego un cantabile expresivo de una melodía sostenida, muy pucciniana, ¿no? Y aquí lo vamos a escuchar en una versión de 1989 por la gran soprano Dawn Upshaw como Letizia, junto a la orquesta de St. Luke's y la dirección de David Sinman.
Todd skips and leaves.
Escuchamos What a Cause for a Woman in a, is a Timid Man, Steal Me, Sweet Thief, escena y aria de La Solterona y el Ladrón, de Giancarlo Menotti, esta ópera estrenada en 1939 en radio justamente. Y escuchamos la versión de Dumb Upshow como Leticia, la orquesta de St. Luke's con la dirección de David Sinman en 1989. Continuamos con el recorrido de las óperas de Giancarlo Menotti y ahora es el turno de su primer éxito para Broadway. Y esto es importante, ¿no? Son óperas pensadas para un circuito comercial. Si bien la Medium, The Medium, fue un encargo de la Fundación Alice Ditson para la Universidad de Columbia, es en un teatro de la calle más famosa de Nueva York, Broadway, justamente un primero de mayo de 1947, sube a escena esa producción estrenada en la Universidad de Columbia, en el Ethel Barrymore Theatre. Y tiene un suceso en donde se producen 212 funciones para una ópera de un compositor contemporáneo, por así decir. Bueno, un compositor bien arraigado en las tradiciones operísticas. Y no diría que es un musical, sino que porque tiene una elaboración dramática y sobre todo musical muy diferente a una comedia musical o a los musicals. Menotti sabe generar una atmósfera inquietante en esta casa de esta medium falsa, trucha, en donde engaña a los que vienen a sus sesiones, junto a la ayuda de Mónica y de Toby, un personaje que es silente. La tragedia va a ocurrir al final del segundo acto, donde Baba o Madame Flora, así se llama la medium, se cuestiona su cordura, sobre todo porque es una persona que toma alcohol todo el tiempo y pierde la razón. Mientras se queda dormida, luego de haber tomado bastante, Toby ingresa a la sala donde se producen las sesiones e intenta ingresar a la habitación de Mónica, pero no puede, se esconde en un baúl y en eso se despierta Baba y escucha el ruido de Toby, saca un revólver de un cajón de la mesa y grita histéricamente: ¿quién es? Habla o disparo y dispara, obviamente, y mata a Toby. Baba, en su delirio, piensa que ha matado un fantasma. Y Mónica, al escuchar los disparos, entra y ve el cuerpo sin vida de Toby y corre a buscar ayuda. Antes de que cierre el telón, Baba pregunta en un susurro si fue ella. verdaderamente es una escena impactante y, como dije, es de una inquietud dramática y sobre todo de suspenso. Lo que vamos a escuchar es primero un aria o un arioso, donde Baba o Madame Flora se pregunta quién es, se cuestiona quién es, y luego sí ocurre el ingreso de Toby y, bueno, la reacción de Flora y el disparo. Son dos momentos muy delimitados y, por un lado, el dramatismo de Flora al principio, cuestionándose quién es, y luego toda la escena de teatro musical, porque verdaderamente es una escena impactante desde lo visual y también desde la tensión dramática que se genera con este personaje tan particular de Flora y los disparos. Así que, bueno, vamos a escuchar precisamente la intérprete del estreno en Broadway, y que se llama Mary Powers, y junto a ella Ana María Alberghetti como Mónica, en una grabación de 1950 con la orquesta de la RAI dirigida por Thomas Sippers.
Thank you.
En un programa de ópera escuchamos Afraid, I Am Afraid, aria y escena final del segundo acto de La Medium, de 1946, de Giancarlo Menotti, por Mary Powers como Madame Flora Baba, Ana María Alberghetti como Mónica, la orquesta de la RAI con dirección de Thomas Schippers en una grabación de 1950. Y aquí llegamos al corazón de este programa, la razón de ser esta temática, las óperas de Giancarlo Menotti. Vamos a abordar El Cónsul, esta ópera que el martes próximo sube a escena al Teatro Colón en una nueva producción escénica. Esta ópera, estrenada el 1 de marzo de 1950 en el Teatro Schubert de Filadelfia, se consagró dos semanas después en el Teatro Ethel Barrymore, ese mismo teatro donde se produjo el estreno de La Medium, en Broadway, en Nueva York. Es una ópera de grandes dimensiones, en tres actos, con un elenco enorme, y sobre todo es impactante por plantear una historia atemporal, en donde, según las palabras de Menotti, es un drama sobre la desesperación humana y es una explícita crítica a la burocracia en el mundo contemporáneo y, sobre todo, una crítica a los estados totalitarios. John Sorel es un disidente político y está huyendo de la policía secreta. Se esconde en la casa junto a su esposa Magda y su madre. Quiere huir a la frontera y le pide a Magda que vaya al consulado. No sabemos bien qué consulado, porque eso también es ambiguo en el libreto de Menotti. Que ante el cónsul solicite una visa para salir de ese país. Vamos a empezar a andar sobre la obra, precisamente con la escena final del primer cuadro de la ópera. Es justamente luego de que la policía secreta revisó la casa y no encontró a John Sorel, y Magda le pide que salga y le pregunta cuál es su plan, y ahí revela que va a cruzar la frontera. Todo esto se produce en un recitativo muy claro, en donde la palabra siempre es muy nítida, o muy legible, o muy audible. Por eso se acerca tanto a un concepto de teatro musical contemporáneo. Si bien Menotti va a tener una afiliación hacia las melodías diatónicas y melodías tradicionales, podemos decir, tiene un dramatismo muy particular. Todo este recitativo informativo, en donde se cuenta los planes de John Sorel, desemboca en un trío, sí, tradicional, imitativo, entre las tres voces, la de John Sorel, la de Magda y la de la madre, y muy expresivo. Es como un parate en la acción, en donde los tres personajes reflexionan, ¿no? Dicen: Ahora, oh labios, digan adiós. Es un trío de despedida. Uno podría relacionarlo, por ejemplo, con el trío final del Caballero Rosa, pero bueno, con otra impronta, una impronta muy italiana, norteamericana, pucciniana, podríamos decir, este trío con el cual finaliza el primer cuadro de la ópera. Vamos a recorrer la obra con la grabación hecha en el Festival de Spoleto en vivo en 1999, dirigida musicalmente por Richard Hickox y con el protagonismo de la soprano Susan Bullock, precisamente la última intérprete de Magda Sorel en el Teatro Colón, allá en 1999, en esa producción que hacía referencia Marcelo al principio del programa, con dirección escénica del propio compositor y dirección musical de Mario Peruzzo. Nosotros vamos a escuchar justamente de ese mismo año que estuvo Susan Bullock haciendo Magda Sorel del Cónsul, esta grabación del Festival de Spoleto, junto a Luis Ott como John Sorel y Jacqueline Kreitzer como la madre.
Thank you.
En un programa de ópera escuchamos la escena final del cuadro primero y un fragmento del interludio del primer acto de El Cónsul de Giancarlo Menotti, esta ópera de 1950. En una grabación por la soprano Susan Bullock como Magda Sorel, el barítono Luis Ott como John Sorel y la contralto Jacqueline Kreitzer como la madre. La orquesta del Festival de Spoleto de Estados Unidos, con dirección de Richard Hickox en 1999. Seguimos con El Cónsul y ahora vamos a abordar una escena clave en la obra, tal vez el corazón de todo este drama. Los tres actos tienen, cada acto tiene dos cuadros y son idénticos, ¿no? El primer cuadro siempre es en la casa de los Sorel y en contraste el segundo cuadro es en la embajada, en este lugar donde está Magda Sorel tratando de tener una audiencia con el cónsul, y no solamente ella, sino también otros más. Menotti dijo que se había basado en una historia real que había aparecido en el New York Times en 1934, y de una mujer polaca que quería emigrar a los Estados Unidos, pero se suicidó ante el rechazo de su ingreso a los Estados Unidos. Esta inmigrante polaca de 38 años se llamaba Sofía Feldi. Bueno, aquí Menotti la bautiza Magda Sorel. Es decir, está mostrando Menotti con esta ópera una temática propia de su época contemporánea y denunciando, de cierta manera, esta, como dijimos, burocracia, sobre todo los totalitarismos, ¿no? Como bien decía Marcelo, aquí también nos resuena toda esta temática con nuestra historia. Bien, decía, lo que vamos a abordar es tal vez el corazón de la ópera, en donde el personaje de la secretaria del cónsul nuevamente ignora a Magda Sorel, le pregunta quién es nuevamente, si tiene los documentos que le pidió y que estén revisados. Y ahí es el momento en donde Magda Sorel reacciona vehementemente, a flor de piel, podríamos decir, en donde se desespera, y papers, es la famosa aria que tiene Magda, y es verdaderamente un tour de force para la intérprete que lo tenga que hacer. Y aquí en esta nueva producción, por suerte, tenemos el talento de la gran soprano argentina Carla Philipczyk-Holm, que ya también lo había hecho hace unos años en el Teatro Avenida, en la Asociación Buenos Aires Lírica, hoy desaparecida esta asociación, pero se recuerda esa actuación y seguramente no queremos depositar muchas expectativas, pero sí, seguro que va a estar muy bien Carla haciendo de Magda Sorel nuevamente. Aquí lo vamos a escuchar en esta versión que vinimos escuchando en el bloque anterior, con Susan Bullock y Victoria Leavenworth. También Victoria Leavenworth, esta contralto, había estado en la producción de 1999 del Teatro Colón. La orquesta del Festival de Spoleto de Estados Unidos, la dirección de Richard Hickox en 1999.
He's a very busy man. The appointment.
Escuchamos la escena y aria Papers, Papers, Papers del segundo cuadro del segundo acto de El Cónsul de Giancarlo Menotti por la soprano Susan Bullock como Magda Sorel y la mezzosoprano Victoria Liebengood como la secretaria, la orquesta del Festival de Spoleto de Estados Unidos y la dirección de Richard Hickox en 1999. Y continuamos con El Cónsul de Giancarlo Menotti y en este recorrido, un breve recorrido, simplemente estamos haciendo esta muestra de tres escenas claves o características o que tienen una impronta particular y sobre todo muestran la idiosincrasia musical, creativa y literaria de Giancarlo Menotti. Simplemente es para decirles que vayan al teatro. Siempre nosotros desde el programa podemos explicar, podemos discutir, podemos reflexionar sobre ciertos hechos u objetos artísticos, musicales, la ópera, pero siempre la experiencia uno la tiene que tener en el teatro, y por suerte se está haciendo esta ópera en 4 funciones que comienzan a partir del martes. Entonces, estos ejemplos que estuvimos viendo y que vamos a escuchar en un ratito, el último de ellos, es para que ustedes se sientan con ganas de ir y escuchar más del cónsul y escuchar esta historia trágica de Magda Sorel. El título de la obra, ¿no?, hace referencia a un personaje clave que no está, que se lo menciona todo el tiempo y que es presencia, ausencia, ¿no? Esa necesidad de hablar con el cónsul para un futuro mejor, pero que no está. Y precisamente es lo que ocurre en la escena que vamos a escuchar a continuación, que es la escena final. Magda, sin su madre y sin su hijo, decide quitarse la vida, para lo cual abre el gas de la cocina y empieza a delirar. Y en ese delirio ve a todos esos personajes con los que se topó en el consulado, quienes la consuelan y dicen que ven pronto un horizonte cercano. También en ese delirio ve la figura de John, quien le reclama que no haya cuidado a su hijo, y también va a aparecer el mago Nikamagadov, que la va a llevar y le va a poner un tul en la cabeza para que encuentre el descanso eterno. En este delirio que tiene Magda y en este momento donde está surgiendo el gas, hago un paréntesis, cuando se escucha sonoramente que abre el gas Magda, y ahí Menotti, los especialistas detectaron que utilizó una serie dodecafónica, ¿no? Esta asociación de una música extraña a su estética, pero sí, como un buen conocedor de la música de su tiempo y los elementos expresivos que puede utilizar, asocia este final o esta herramienta que le va a dar muerte a Magda con una serie de dodecafónica. Después, más adelante, vamos a escuchar otra ópera donde también hace este juego con las vanguardias musicales del siglo XX y su interpretación, ¿no? Es significativo esto. Cierro el paréntesis y en esta escena final en donde Magda está desvariando y ya está por perder la vida, empieza a sonar el teléfono, que supuestamente es la secretaria, que le va a decir que está tratando de que John pueda liberarse de la policía secreta y que vaya al consulado para ver de poder irse, pero no llega a atender. Se escuchan las voces de los compañeros del consulado nuevamente diciendo horizontes, horizontes. Bien, así termina de manera dramática y angustiante esta ópera de Giancarlo Menotti, tal vez su obra maestra, obra por la cual ganó el premio Pulitzer y también fue un éxito descomunal en Broadway y aquí se ha representado unas cuantas veces en el Teatro Colón. Se ha interpretado 5 veces. En 1953 fue su primera vez en el Colón, con Ángel Matiello, Sofía Bandín como protagonistas. Siempre, en las 4 reposiciones que hubo, Sofía Bandín y Ángel Matiello fueron los intérpretes, la pareja protagónica, Magda Sorel y John Sorel. En 1953, en 1954, en 1958 y en 1967. Y luego la reposición de 1999 que ya mencionamos con Susan Bullock y Luis Gaeta como John Sorel. El gran Luis Gaeta haciendo de John Sorel en una apuesta maravillosa con una escenografía de Emilio Basaldúa sobre el disco giratorio, era muy buena. Yo todavía tengo el recuerdo de esa apuesta que fue muy, muy, muy impactante. Y la dirección musical de Mario Peruzzo. Bien, escuchamos entonces la escena final de El Cónsul, esta ópera de 1950 de Giancarlo Menotti, en la versión de Richard Hickox, con la orquesta del Festival de Spoleto, con la soprano Susan Bullock como Magda Sorel, el barítono Luis Ott como John Sorel, la mezzosoprano Victoria Liebengut como la secretaria, la contralto Maylin Fritz como Vera Voronel y el tenor John Horton Murray como el mago.
Yeah.
En un programa de ópera escuchamos la escena final de El Cónsul, ópera de 1950 de Giancarlo Menotti. La soprano Susan Gulock fue Magda Sorel, el barítono Luis Ott como John Sorel, la mezzosoprano Victoria Liebenguth como la secretaria, la contralto Maylin Fritz como Vera Voronel y el tenor John Horton Murray como el mago. La orquesta del Festival de Spoleto de Estados Unidos, con dirección de Richard Haycox en 1999. Estamos llegando al final de un programa de ópera y recién tuvimos tres bloques dedicados al cónsul y vamos a continuar un poquito más con las óperas de Giancarlo Menotti. Y si hablamos primero de las óperas bufas que realizó Menotti al comienzo de su carrera. Primero una ópera bufa tradicional, luego una ópera para la radio. También hizo ópera para televisión. No alcanzamos aquí a abordar su ópera Amal y los visitadores nocturnos, los Reyes Magos, también para la NBC. Así que estaba en contacto con la tecnología para hacer más accesible este género que del otro lado del Atlántico, sobre todo en los circuitos más duros de la vanguardia, pensaban que estaba perimido, la ópera había muerto y tenía que haber una instancia superadora. Y bueno, no, Menotti es uno de esos compositores que tuvieron durante el siglo XX una carrera creciente y sobre todo de mucha producción. Uno lo podría comparar con Benjamin Britten en Inglaterra o Hans Bernhard Hense en Alemania, estos compositores que con su impronta, los tres, Menotti, Britten y Hense, los tres generan una literatura operística muy particular y muy propia. Uno desde Estados Unidos, otro desde Inglaterra y otro desde Alemania, siempre dialogando con la tradición y sobre todo con la voz cantada como sustento. Y es interesante una declaración que en 1964 dijo Menotti: en la actualidad existe una cierta indolencia, decía, en el empleo de la voz humana, una tendencia a tratarla instrumentalmente, como si los compositores temieran que su textura fuera demasiado expresiva, demasiado humana. Esta conexión de la voz con lo primordial, ¿no?, con lo expresivo, con su función humana y sobre todo de transmisora de emociones, ¿no? Uno escucha a alguien cantar y se emociona porque le llega al cuerpo, porque le impacta en el cuerpo. ¿Cómo no impactarse por ese monólogo que tiene Magda Sorel en el segundo acto, en donde cuando le preguntan quién es, y dice que es una mujer, ¿no? Es la mujer, un universal, ¿no?, en donde siempre estás sufriendo, sobre todo por un sistema, ¿no? Bien, estas son reflexiones que surgen a partir de las obras de Menotti, y también de ponerlas en el contexto en el cual fueran estrenadas. Y bueno, vamos a finalizar el programa con otro tipo de ópera. Recién mencionamos Amal y los visitadores nocturnos, una ópera pensada para la Navidad, y destinada para los niños. Y vamos a hacer otra, vamos a difundir otra de sus óperas para niños, estrenadas en 1968 en la Ópera de Hamburgo, justamente en Alemania, ese país tan en donde Pierre Boulez, desde los cursos de Darmstadt, mandó a quemar los teatros de ópera. Y es la ópera Socorro, Socorro, los Globulings, aquí conocida también en Buenos Aires en 1987, en una apuesta de Hugo Midón, con escenografía de Héctor Calmet, nuevamente con el disco giratorio, y un elenco, también Mario Peruso dirigiendo la orquesta, y un elenco argentino en una versión en español, ¿sí? Y luego se repuso unos años más tarde, en la década del 90, con puesta de Horacio Pigozzi, una obra extraña, una obra que de una invasión extraterrestre, como un experimento cósmico. Y nosotros en el bloque anterior hacía referencia a este conocimiento que tenía Menotti con las vanguardias, y mencionaba el uso de una serie dodecafónica cuando aparece el gas en la última escena del cónsul. Aquí en los Globulings asocia a los marcianos, a estos extraterrestres, con la música electroacústica. Es sumamente interesante esta asociación, y la única manera de combatir a los Globulings es a través de la música, y es a través del violín, es a través de la melodía. Esta contraposición de música electroacústica con música tradicional o música medios tradicionales como los violines o de distintos instrumentos de la orquesta, también es una postura estética que tiene el propio Menotti. Y sobre todo con el canto, ¿no? Los Globulings no cantan, sino que son toda esa cinta magnetofónica, como se le solía decir, que se ponía en marcha cada vez que aparecían. El que no cree en la música, que es el rector de la escuela, se va a transformar en un Globuling. Y Emily, que es la niña que tiene el violín y que en el medio de este viaje de vuelta a la escuela, es la que va a pedir ayuda y es la que se va a enfrentar a los Globulings con el sonido de su violín. Vamos a escuchar la escena final del cuadro primero, donde Tony, que es uno de los maestros, le pide a Emily, que ya que tiene el violín, que vaya a pedir ayuda. Ellos tienen el claxon, la bocina, para ahuyentar a los Globulings, porque la bocina tiene una melodía, no es una bocina común. Y bueno, aquí se ve toda la imaginación y creatividad de Menotti, sobre todo en la vena melódica y en esa melodía de violín que va a sonar al final, luego de que los compañeros de Emily, el coro de niños, la despiden y le dan fuerza y coraje para ir a buscar ayuda. Escuchamos entonces una grabación de 1998 de la ópera de Madison con su orquesta sinfónica y coro de niños, con la dirección de John DeMann y el protagonismo de Erin Windell como Emily y David Small como Tony.
We repeat our last bulletin. Groups of dangerous globulings have invaded various parts of the country. No weapon so far has proven effective against them, except the sound of music, to which they seem to be extremely allergic. Therefore, if you are lucky enough to be able to play an instrument...
radio too has gone dead. But now there is no more doubt that we are trapped by globalinks.
The globalinks? Are you sure that
the woman's
going to go to?
The school can't be far from here. Let us all together go for help. Let us all together go for Nobody can hear us.
If I only could climb that tree.
Try it. We'll watch for you. And if in danger, we'll sound the horn.
Go ahead.
Careful. We have the horn, we're safe.
But how long can we go on like this?
As long as the battery will last.
And then?
And then someone must reach the school and call for help.
How can we get through without the horn?
Any instrument will do. Mickey, did you bring your clarinet with you?
No.
Teddy, did you bring your piccolo with you?
No.
Sally, did you bring your cello with you? If no one brought his instrument, then we are lost.
Not yet, for I brought my violin with me.
What a violin! Get it ready.
Will it live?
Of course it will.
What harm it might be with nothing but my
own is Emily.
Defend me.
Your violin, of course.
And
En el final de un programa de ópera escuchamos escena final del cuadro primero de Socorro, socorro, los Globulings, ópera de 1968 de Giancarlo Menotti, por Erin Pindell como Emily, David Small como Tony, la Orquesta Sinfónica y el Coro de Niños de la Ópera de Madison, con dirección de John DeMine. Y hasta aquí llegamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos este domingo, primero de mayo, Día del Trabajador, en este programa grabado. El domingo que viene estaremos de vuelta en los estudios con los compañeros de Radio Nacional Clásica, con los locutores, con los operadores. Les mandamos un abrazo grande y sigan aquí en Radio Nacional Clásica. Y será hasta la semana que viene. ¡Chau!